10 de la noche en París, 9 en Gemete, están escuchando Radio Francia Internacional. Charlie Amadou en los controles y estos son los titulares del miércoles 19 de febrero.
Hugo Passarello Luna.
Zelensky anuncia que se reunirá con un emisario de Estados Unidos el jueves en plena crisis con Trump, que calificó al ucraniano de dictador sin elecciones y lo instó a que se mueva rápido para negociar el fin de la guerra o no tendrá país que dirigir. Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a la banda venezolana Tren de Aragua, a la pandilla MS-13 y a 6 carteles mexicanos a los que acusa, entre otras cosas, de fabricar fentanilo. En plena campaña electoral, el presidente Noboa de Ecuador dijo que pedirá a países aliados el envío de fuerzas especiales para reforzar su guerra contra bandas del narcotráfico, guerra que provocó el aumento de los asesinatos en el país. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Las relaciones entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el estadounidense Donald Trump se deterioraron rápidamente este miércoles cuando Zelensky dijo que Trump vivía en un espacio de desinformación creado por Rusia y el estadounidense llamó al ucraniano de un dictador sin elecciones. Duros comentarios entre líderes de dos países que han sido aliados incondicionales hasta la llegada de Trump, que cambió radicalmente la posición de la Casa Blanca, como lo explica la politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, Paloma Román Marugán.
Lo que parece realmente es que piensa que va a conseguir lo que quiera, porque no se anda con paños calientes, es que ya lo ha dicho, me tienen que devolver los 500.000 millones que yo he puesto o que ha puesto los Estados Unidos en ayuda a Ucrania. Entonces, bueno, pues es simplemente una medida de presión en la negociación de cara a una imposición que puede llegar por la política de los hechos consumados. De momento, lo que está haciendo Zelensky es replicar que al principio lo que hacía un poco era intentar contemporizar, ahora ya está replicando y está llamando a las puertas de la Unión Europea, que también está bastante desconcertada en este punto. Y vamos a ver si entre lo que Zelensky les pueda comentar y si la Unión Europea piensa hacer algo de una vez, de forma conjunta, pues se pueda parar. Pero vamos, en el caso concreto de Zelensky, a día de hoy, en el momento actual, a la hora que estamos, pues es una posición de subordinación total, a pesar de que Zelensky tenga que pagar.
Zelensky, quien dijo que se reunirá con el emisario de Estados Unidos este jueves. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer visitarán Washington la próxima semana en medio de otras reuniones para poner fin a esta guerra de Rusia en Ucrania, según lo confirmó la Casa Blanca. Guerra también que hace cambios en los gobiernos europeos. El danés, por ejemplo, anunció un fondo de 7.000 millones de dólares para reforzar su ejército. El país analiza que si la guerra en Ucrania se termina o se congela, Rusia sería capaz de plantear una amenaza creíble a uno o más países de la OTAN en el mar Báltico dentro de uno de los 2 años si la OTAN no se rearma al mismo ritmo y Estados Unidos no se involucra. Así lo explica el investigador del Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague, Johan Grone Christensen.
Con la administración Trump negociando a espaldas de Europa y Ucrania directamente con Rusia, la creencia en la sostenibilidad de esta relación transatlántica y los valores que representa se ha visto sacudida. Como ciudadano danés y con Dinamarca formando parte del reino danés, somos por supuesto muy conscientes de lo que puede suceder cuando alguien decide de repente que hay territorios que le gustaría anexar o comprar. El actual incidente diplomático que rodea Groenlandia y el objetivo declarado de la administración Trump de anexar, comprar o ganar más influencia en Groenlandia es un ejemplo bastante bueno de cómo algunos principios básicos de la política exterior danesa están siendo sacudidos. Hasta ahora es increíblemente difícil decir algo concreto sobre cómo se desarrollará esto en el tiempo. Si la administración Trump se toma en serio el asunto, ¿cómo se desarrollará o se involucrará, por ejemplo, a Rusia en negociaciones sobre el Ártico?
La guerra en Ucrania, que también domina el debate antes de las elecciones legislativas en Alemania. Friedrich Merz, líder de la Unión Cristiano-Demócrata, es el favorito, seguido por Alice Weidel, de Alternativa por Alemania, la extrema derecha. Sin embargo, la indecisión sigue marcando la tendencia entre los votantes, como lo cuenta desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa.
Un tercio de los votantes están aún indecisos a quién quieren como próximo canciller de Alemania. Por el rechazo de los demás partidos a asociarse con la extrema derecha, dejan paso a solo dos posibles coaliciones para formar un gobierno: los demócratas cristianos con los verdes, o quizás la más viable, la llamada gran coalición entre los dos grandes partidos tradicionales, los demócratas cristianos y los socialdemócratas, aunque nadie parece feliz con eso. Una gran coalición entre socialdemócratas y demócratas cristianos es algo débil, pero si tampoco funciona entre los demócratas cristianos y los verdes, solo quedaría llamar a nuevas elecciones o a una coalición con la extrema derecha. Espero que una gran coalición sea más estable que la que teníamos hasta ahora, pero si terminan por paralizarse entre ellos, que no lleguen a acuerdos, si se bloquean entre sí, sería una catástrofe. La guerra en Ucrania, la inmigración, la inflación, el precio de los alquileres y de la energía parecen ser los grandes temas. Una de las sorpresas del último minuto ha sido el avance del partido Die Linke, la izquierda, que de estar peligrando su entrada al Parlamento ahora podría ser el quinto partido en ser elegido para ocupar una banca. Los jóvenes, sobre todo, son los que han levantado el partido en las encuestas.
Yo voy a votar por la izquierda Die Linke porque la situación financiera por gente joven como yo se ha complicado mucho, y porque los alquileres suben y suben, y porque necesitamos ahora un partido que realmente cambie algo.
Este domingo serán las elecciones en Alemania, en medio de uno de los más difíciles momentos de la Unión Europea. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Israel confirmó que este jueves recibirá los cuerpos de los niños israelíes de origen argentino Ariel y Kfir Vivas, de 4 años y 9 meses. También a su madre. Los tres habían sido tomados rehenes en octubre de 2023 por Hamas. Este sábado también se espera la liberación de 6 rehenes vivos y la excarcelación por parte de Israel de cientos de presos palestinos como parte del acuerdo de alto el fuego. Agregar de que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, el rey español y el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, reunidos en Madrid, mostraron su oposición a desplazar a la población de Gaza como lo propuso Trump. Así lo explicaba el monarca Felipe VI.
Después de 15 largos meses de agravada violencia, marcados por un insoportable número de víctimas, devastación y desplazamientos forzosos, el reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza, en el que Egipto ha desempeñado un papel decisivo, es una oportunidad crucial que debe consolidarse. Consciente de ello, España trabaja también activamente sobre el terreno para garantizar que este alto el fuego se mantenga y conduzca a un cese definitivo de las hostilidades. España y Egipto respaldamos la fórmula de los dos estados, Israel y Palestina, y mantenemos un compromiso histórico con el proceso de paz en Oriente Próximo.
Del conflicto en Gaza vamos al conflicto en el Congo, donde los rebeldes del M23 continúan su avance en el este de la República Democrática del Congo y acechan la localidad de Uvira luego de apoderarse de la capital provincial, Bukavu, el fin de semana. La mayor pérdida para el Congo desde la caída de Goma a finales de enero, la mayor ciudad de esta región. Carlos Pizarro recogió el testimonio de la religiosa de la Congregación del Sagrado Corazón, Colette Buhanjise.
Alimentos seguro que va a faltar, porque la gente que trabajaba ya estaba refugiado, no estaba a fugir. Entonces, si hay entrada, es poco, no es tanto como antes, porque antes tenía comida, vendía cosas y todo el mundo se sentía un poco. Pero de momento así, no hay tanto, porque la gente no está. Hay poco que entra, porque ya está abierto más. Mesmo que está abierto, no hay tanto que entra, no hay tanto que la gente cultivó. El gobierno podría hacer algo, porque todo es rebelde, está ahí dentro, y gente del gobierno no está, los militares no están. Ayer mostró como a la policía de Estrada, parece que son los ruandeses, entonces ya está a colocar a gente que no está de ahí. Todo no está a funcionar, los bancos no funcionan, la gente que trabajaba está un poco parada y está a espera a ver cómo va a acontecer la situación.
Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio enfoque a este tema del conflicto entre el M23 y la República Democrática del Congo. Lo decíamos en titulares, el presidente ecuatoriano Noboa anunció que solicitará a Naciones Aliadas el envío de fuerzas especiales para su lucha contra las bandas del narcotráfico, un conflicto que ha disparado la tasa de homicidios en el país. Ana María Ospina.
Desde hace un año, el presidente Daniel Noboa mantiene en las calles a los militares para frenar la violencia que atemoriza a los ecuatorianos. Los homicidios crecieron de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024. Muchos de estos homicidios serían cometidos por bandas del narcotráfico que se enfrentan por el poder. Es precisamente para luchar contra ellas que el gobierno solicitará ayuda externa. La idea es que países aliados, sin revelar quiénes harían parte del acuerdo, envíen al país suramericano sus fuerzas especiales para apoyar el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Ecuatoriana. El martes, el mandatario recordó en el canal estatal TC Televisión que Ecuador vive un conflicto armado interno y denunció que la mafia mueve en su país el equivalente a un 24% del Producto Interno Bruto anual.
Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30.000 millones de dólares,
sí,
entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna.
Cabe recordar que actualmente hay una campaña presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral en la cual Noboa es candidato a su reelección.
Gracias, Ana María Ospina. La Casa Blanca designó a 6 carteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas extranjeras, aumentando la presión sobre estos grupos y sobre cualquiera que los ayude. La etiqueta terrorista es reservada usualmente para grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico, que utilizan la violencia con fines políticos y no para redes criminales centradas en el dinero como los cárteles latinoamericanos. Pero Trump ha hecho de la seguridad de la frontera con México una de sus principales prioridades. Se han observado en los últimos días vuelos de drones de Estados Unidos en territorio mexicano para vigilar a narcotraficantes, según lo revelaron medios de Estados Unidos. Para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estos vuelos son normales y en una colaboración con su gobierno.
No hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación. En donde se comparte la información, siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía.
Era la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Recordemos que a principios de este mes, apenas asumido, Trump amenazó y luego pospuso por un mes aranceles del 25% a todos los productos importados desde México para presionar, según dijo, a su vecino del sur a que tome más medidas contra la lucha contra los carteles de droga a los que acusa de producir, entre otros materiales, el fentanilo. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en nuestro sitio de internet rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos a la medianoche hora de París, 23 horas en GMT.